Hoy estuvimos hablando, sí, ¿de qué hablamos hoy? Estuvimos hablando de qué, estuvimos hablando de streamers, de los hijueputas streamers que yo siento que son re losers.
Sí, de los influencers, su nueva religión y su concepción del mundo.
En el nombre de YouTube, de Twitch, de todas las vistas, like a Mark Zuckerberg. Sí, es la nueva religión. Ese análisis que hace usted tiene toda la razón. Es los nuevos curas hoy en día no son los curas, sino los influencers.
Ajá.
Y tienen, cada uno está apuntándole a su séquito.
Ajá.
Y al principio tampoco pagan impuestos. Es la misma vuelta. O sea, están enfocaditos en que la gente les compre y les dé plata. Marica, así hasta les piden diezmos.
Tal cual. Sí, hay diezmos.
Tal cual.
Pero ni los piden. Van gratis. O sea, la gente ya sabe que tiene que diezmar de gratis.
Es la nueva religión. Los influencers son los religiosos. Es la propuesta de Ramplones. También nos preguntamos, ¿cuántos abortos son muchos?
¿Cuántos dedos antes de perder el primer aborto?
¿Cuántos?
No,
¿cuántos,
¿cómo es que era?
¿Cuántos dedos?
¿Cuántas pinzas en la mano antes de que el niño muera?
No. Si el bebé se muere, ¿en realidad vivió?
¿O el dedo se cayó?
La pregunta era por ahí.
Algo así, no me acuerdo, pero tenía que ver con los abortos. ¿Qué se hacen del Día de la Mujer?
Feliz Día de la Mujer, además feliz Día de la Mujer. ¿Qué se hacen con los la placenta y con el pedacito de bebé cuando ya se... Bienvenidos a un capítulo más de Ramplones, los queremos.
Y déjense de maricadas, guardarse un porro en el culo, esos son huevonadas.
Hola y bienvenidos al podcast.
Ay, esperen, no, yo cómo voy a dejar lo más importante.
¿El invitado?
Nadie puede mandar a alguien con un gorrito. We are going to be legends. ¿Sí se entiende?
Sí.
Buenos días a los ramploneros, buenas tardes, buenas noches, a la hora del día que sea que nos escuchen. Debe haber gente que nos escucha en las mañanas, en las tardes y en las noches.
Y gente que no nos escucha también.
Hay mucha gente, sobre todo hay mucha gente que toma mejores decisiones.
Sí. A los que no nos escuchan, yo me siento raro cuando las cámaras son no son en espejo.
Ah, tienes razón, claro, porque yo me veo a la derecha de la pantalla, sí. Pero yo estoy a su izquierda.
Sí.
O sea, esta es mi mano derecha.
Ajá. Y yo estoy a la derecha, pero...
El efecto quimera.
El computador le gusta que yo esté a la izquierda siempre.
Pero es que además...
lado izquierdo.
Eso lo hacen es para que se pueda leer, ¿cierto? Uno lo deja así es para que se pueda leer. Porque si no estuviera en modo espejo, pues no se puede leer. Y papi.
Uy, parce,
y
si papi. Es brillante, weón.
¿En qué momento de la vida usted se ha sentido inteligente?
Muchas veces me he sentido inteligente. Pero no muy inteligente.
¿No muy inteligente?
No, me he sentido útil, más que inteligente.
Uy, yo cuando entré a la Nacional me sentí muy inteligente.
Bueno, sí, muy cuando entré, pero ya cuando vi presenté el primer parcial.
Ah, no, ya de ahí para adelante fue eso. No, se equivocaron.
Sí. ¿Cómo me dejaron pasar? Dije yo.
No, yo a quién le quité el cupo.
Sí. Fue puta vida.
Yo estoy haciéndole un daño al país, que pena está robando sus impuestos.
Y todos pelados allá del Chocó esforzándose para pasar.
Camellán teniendo que ir a presentar el examen en canoa.
Y uno pasó y llega
y a jugar
Prismo. Y a jugar Prismo. No.
A mí me gusta sentirme inteligente. Y cuando no me siento inteligente, digo, necesito hacer cosas para sentirme inteligente.
Pero que es más las veces en las que no me he sentido inteligente que me he sentido inteligente.
Yo creo que eso es sano. Sentirse más bruto que inteligente generalmente.
Me pasa muy frecuentemente.
Sí, yo creo que si uno vive sintiéndose muy, muy brillante, se enloquece.
Le da delirio de,
sí, claro,
de superpoder.
Claro, claro. Sí, por eso dicen que es buena idea no ser la persona más inteligente del salón.
Ajá. Yo, vea que en la universidad yo estaba feliz de no ser el más inteligente del curso. Porque sabía que me tenía que esforzar más y tenía que ser mucho más, no sé, más trabajador. Eso lo enseña uno a ser humilde, no sé.
¿Usted qué prefiere, ser el más bruto del cuarto o ser el más inteligente?
Yo prefiero ser el más inteligente.
Sí, cuando la otra opción es ser el más bruto.
Bruto, prefiero ser el más inteligente.
Sí, porque es que qué pereza sentirse como el chango del...
Sí. Cuando el profesor le hace una pregunta aleatoriamente a todo el mundo... ¿Qué va a decir?
Sí, que cuando responde algo bien, todos se sorprenden. No quiero ser esa persona.
Pero Yo me sentía manera de ser el promedio.
No, pero está bien.
Académicamente nosotros éramos el promedio.
Sí.
Pero actitudinalmente, uy, perro, nosotros éramos cero del promedio.
Éramos los outliers.
Sí, entonces creo que nosotros buscábamos siempre ser los diferentes fasties. En algo.
¿Será que alguien de la universidad que escucha esto? Los fasties nos decían las gonorreas.
Pero era por lo rápido para hacer los ejercicios. No era por... Es que eran muy bilingües nuestros compañeros. No era por nada más. Oiga, estamos en crisis. Bueno, no del todo. Por ejemplo, esta no sé si escuchó esta toma de campesinos que hubo por allá en el Caquetá. No. Donde secuestraron a un grupo de policías.
Uf.
Y murió un campesino y también murió un intendente de la policía. Los asesinaron. O no sé, presuntamente asesinados, toca decir, sí, presuntamente asesinados. Y mucha gente en Colombia estaba solicitando y pidiendo que las Fuerzas Armadas intervinieran. Así como les gusta a nuestra representante Cabal, un cuerpo letal que no entra a preguntar, sino a matar. Esa fue la definición que dio la representante, la Cabal. Muy Cabal su definición. Pues no, el presidente dijo no. No voy a ir a hacer lo que ustedes están acostumbrados, todo el mundo hace. Y entonces, ¿qué? Vamos a negociar que nos entreguen los policías. Y no vamos ni a maltratar ni al uno ni al otro. Ya. Y así recogieron la gente que tenían secuestrada. O corredor humanitario, una discusión en eso. Yo no me quiero entrar en esa mierda. Los tenían retenidos allá. Contra su voluntad, claramente. Y se los entregaron al gobierno. Yo quedé contento con la reacción del gobierno.
Bien, chévere. Sí, sin violencia.
Alguien tiene que cerrar el círculo de violencia. ¿Y qué más sensato? Que sea el Estado. Que sea el Estado el que diga, no voy a matar. Es que aquí estamos tan acostumbrados que el Estado haga lo contrario, que cuando dicen no, la gente se ofende. Es como, ¿qué? ¿Usted no? O sea, ¿usted no los va a matar, de verdad? ¿No va a mandar un bombazo a esos hijueputas? Y la gente se sorprende que el man haya dicho que... ¿Cómo? ¿Por qué los va a matar? Entonces, bien.
Oiga, sí, no, qué chistoso que la gente... Actué sorprendida a la no violencia. Es raro, marica, lo acostumbrados que estamos en Colombia que matémonos,
la
puta. Pero señor presidente, ¿por qué no estás matando? Pues porque yo no quiero matar.
Oiga, el ¿usted ha conocido a alguien más estúpido que el hijo de Gustavo Petro?
No.
Qué man tan idiota.
No sé quién es el hijo de Gustavo Petro. Sé que Petro lo mandó a investigar.
Sí, Nicolás Petro, hablemos de Nicolás Petro.
El hijo
Nicolás Petro.
Hijo Nicolás.
Oiga, marica.
El papá lo mandó a investigar.
El man se casa con una vía. Pero ahí le cuento así como contaríamos en la red.
Con chisme.
Como contaríamos en la red. El man se casa con una hembra, ¿no?
¡Chisme bien político!
Y el man, para mí, presuntamente es un corrupto, para mí. En lo que a mí concierne, nunca me ha caído bien ese man. Y bueno, desde casa con la vieja. Pues parce, su pareja va a conocer prácticamente toda su vida y usted cómo se mueve.
Claro.
Sí. Entonces, usted es un corrupto. Y presuntamente un corrupto, corrijo. Presuntamente un corrupto. Usted es presuntamente un corrupto. Y está su mujer ahí. Y su mujer sabe todo. Ah, no. Usted es tan brillante que se culea a la mejor amiga de su mujer.
No.
La embaraza y deja a su mujer.
No.
Y se va con la otra vieja. Parce, es que ni para ser malos en este país servimos.
No, y ese, es que le digo... Es que
¿qué perro de puta tan estúpido?
Es que son costeños, ¿verdad?
Sí.
No.
Hay cosas que uno no puede combinar, weón. O uno es perro o uno es corrupto. Pero uno no puede ser perro y corrupto.
Y no puede ser perro con la gente que le está dando a usted el espaldarazo, el que le está haciendo el cuarto. ¿Y entonces la vieja lo sapió?
Claro, lo sapió con ganas. O sea, lo mandó para la ñola.
Y qué cueva, no, esa culia debió haber sido muy rica para que valga la pena.
Sí, claro. Y claro, esa vieja...
¿Y qué se le destapó? ¿Qué corrupción tenía?
Puestos, tráfico de influencias, dineros del narcotráfico que recibió. O sea, le cayó todo el verguero encima.
Y Petro dijo, investiguen a mi hijo.
Sí, claro.
Que bueno, rapa el papá, ¿no? Difícil
sí,
la decisión.
Sí, claro, claro. Todo el mundo lo aplaude, dice que chimba. Yo también lo aplaudo, me parece lo correcto. Pero ya parados en la humanidad del man.
Sí, no en el...
Uy, qué gonorrea ser papá, weón. Creo que es un motivo más para no tener hijos. Que el hijo me salga como el
hijo corrupto. Uy, oiga, claro, marica, porque supuestamente Petro no. Supuestamente no. Petro es un hombre.
Supuestamente. Presuntamente. Es un hombre honorable.
Y aquí nadie
y
está metiendo las manos, pues, porque Gustavito.
No
su torcido tendrá.
Claro que sí.
Nadie llega.
De pronto limpia el culo de atrás para adelante. Algo pronto, raro tiene que tener, señor.
Dentro un poquito le sale un hijo. Por allá afuera, sí. Una empleada en el 90, güey. Otro treintañero.
O cuando usted estaba en el M19, ¿usted no acuerda que acampó en mi casa alguna vez?
Claro, ¿se acuerda?
Usted me culió y aquí está este muchacho. Entonces, pues yo quiero que sea el nuevo Nicolás Petro. ¿Se
acuerda que yo le dije M19 y usted metió 19 pipizazos? M19.
Usted me dio 19 completicos.
Le presento a Emanuelito. Y entonces se le destapó el mierdero a ¿qué, Alejandro?
No, Nicolás.
Nicolás.
No,
y la otra hijita, la caregonita.
Ah, no, por ahí esas, tranquila, esas en su rollo, tranqui. Sí, no tengo ni idea de esa muchacha ya.
He estado escuchando y leyendo que hay mucha desaprobación del gobierno Petro. Como que antes estaba...
Es que son encuestas, usted mismo sabe cómo hacen las encuestas, ¿no? Entonces cogen un marco poblacional, gente que tiene teléfono, y ese es el marco muestral, ¿no? Y sobre ese marco muestral infieren sobre todo el país. Entonces, como uno dice, como bueno, pero usted solo puede inferir a su marco muestral, no al país. No, al país. Y a mí esas encuestas me la paso por el fajo de la cabeza de la verga.
Sí, uno siempre siente que están direccionadas, ¿no? Como sí, que hay una
y el gobierno,
agenda política detrás de
eso. El Centro Nacional de Consultoría es otra encuesta y sacó datos completamente diferentes. Más aprobación que desaprobación, la gente quiere la reforma a la salud, un montón de cosas. Y el gobierno sí aplaude esa encuesta, pero la otra no. Yo soy estadístico, no aplaudo ninguna de las dos porque yo sé que esa mierda la están haciendo mal. ¿Sí?
Están usándola para eso, para que es como...
Yo no sé si lo hacen intencionalmente, pero presuntamente podría ser que sí, que hay intención por lado y lado. Pero espere, es que en serio yo no puedo concebir que un ser humano tenga secretos con una pareja, se culee a la mejor amiga, la embarace, deje a su actual pareja y pretenda que ya, o sea, ¿qué se le pasaba por la cabeza en estos meses? O sea, él no sabía lo que se le venía. O sea, él dijo, ay, ya.
Sí, el man creyó que su esposa o su exesposa no iba a tener la como la capacidad de salir. Porque ella no salió untada dentro de todo ese mierdero.
No, para nada. Ella no, pues no va a declarar contra ella misma, ¿no?
Muy idiota. Sí, es un man que no entiende el dolor de una mujer dolida.
Sí, parce, o sea...
Y engañada y hecha en público. Pues
con
mira,
la mejor amiga.
¿Cómo habría sido donde Piqué le ponga los cachos a Shakira con la mejor amiga? Con Karol G.
No, ya tendría 50 canciones en este momento. Esa vida
ya sería la presidenta de Colombia.
No, es que en serio yo no puedo concebir el nivel de estupidez de ese man. O sea, no porque lo esté defendiendo ni esté haciendo una apología a cómo se deba cometer un delito. Pero... Uy, pero no sea tan
idiota. No sea tan bruto. Sí,
está bien ser estúpido, pero no hasta...
No, es que lo que dice usted tiene razón. O sea, es que ni para ser malos sirven.
No, es que... ¿Qué desespero?
Y la otra, la mamá.
Mil y bola millones de pesos. No, ella está diciendo que lo que la otra está es dolida. Que... Y claro que está dolida, ¿cómo no va a estar dolida?
Efectivamente,
pero lo que estoy diciendo es verdad.
Y nada, aquí, es mentira.
Exactamente.
No, qué gonorrea poner los cachos con la mejor amiga, muchacho.
Marica, Petro, que ha estado en 4 matrimonios, yo creo que lo sentó y le dijo, vea, ¿y usted cuántos matrimonios cree que yo he estado? Ah, usted ni siquiera es hijo de esta señora. Ah, usted tiene un montón de hermanos. Y usted, ¿cuándo me...? ¡Idiota!
No lo creo ni para ser buen político, ni para ser buen...
Papá, ni para ser... No. Qué petardazo, güey.
Qué bueno era tener que mandar a un hijo a la cárcel por compromiso, por responsabilidad social.
Uy, claro, eso sí me parece que mucha entereza del presidente. Ah. Y quien crea que está cagado de la risa y feliz por lo que pasó, pues déjeme decirle que no son papás. Yo hoy soy papá de un perro y donde mi perro se vuelva corrupto...
Ah, pero entonces si es papá de su perro.
Era para hacer el chiste. Ahora me clavé el puñal.
Solito. A la señora esposa del papá Hernández, saludos a la mamá. ¿Estás estrenando perro?
Estoy estrenando perrito.
¿Estás estrenando perro?
Compré un perro, sí, compré.
Ay, ¿cómo puede usted decir eso al aire? Compré ¿Por qué no un adoptas perro? Uno sin casa? En vez de comprar...
No, que ya sacamos la cuota. Después de 4 rescatados, usted tiene derecho a comprarse uno.
Sí, es como un valecito.
Sí, 2 gatos, 2 perros rescatados, listo, ya tengo derecho a comprarme
te
un
perro. Te mereces tu premio original. Sí, sí, claro. Te mereces tu mascota bonita.
Es como antes del primer hijo, usted tiene derecho a abortar 4. O sea, ya después del cuarto, usted es un asesino, un serial.
Pero pues está chévere. ¿A los cuántos abortos son muchos abortos?
Pongámosle cota, ayudémosle a la Iglesia Católica, pongámosle cota. No discutamos sobre abortar está bien o no, sino cuántos lleguemos abortos a vamos a permitir.
Eso, lleguemos a un consenso. ¿Cuánto raspa y gana puede tener usted antes de que uno diga, marica,
ya.
trágueselos, ¿qué está haciendo?
Sí, ya, suerte, que cojan al papá y le corten las huevas, le diga, ya, deje de estar usted eyaculando dentro de esa señora, ¿usted qué le pasa? ¿Usted en serio creyó? Que, o sea, como lo mismo de este estúpido, o sea, se le iba a venir adentro y ya. No,
yo digo que... O sea,
¿cómo creen que funciona la vida en serio?
Yo digo que 2.
¿2?
Sí. Yo creo que el tercero ya es parche.
Me parece poquito, yo voy a 4.
¿El doble?
Yo voy a 4, sí, claro.
Pero marica, 4 veces embarazada. No, ya... Usted lleva... No, 4 es resto.
¿Sí?
Claro. ¿Cuántos sustos en serio ha tenido usted en la vida?
¿Sustos en serio? 2, 3.
¿Por sustos? Eso. Sí, o sea, 4 es un amplio margen. 4 es en lo que es casi mucho rato. Y
¿será que estoy muy liberal?
2, ¿no? Con el primero ya la vieja dice, uff, esto no volverá a pasar. Que le vuelva a pasar. ¿Y otra vez? No, ya.
Oiga, sí, qué gonorrea, ¿no? Estos hijueputas estúpidos seres humanos que creen que abortar es como que alguien... Por ejemplo, hay un capítulo de South Park en donde el señor Garrison se manda a poner tetas y vagina, sí, pero no útero. Y dice, no me ha llegado el periodo. Pues, ¿cómo le va a llegar el periodo? Pero es South Park, ¿no? Y dice, debe ser que estás embarazada. Y él, ¡sí, me voy a practicar un aborto! Y sale corriendo. Yo creo que así la gente cree que sí, es abortar.
En toda la...
Que es como que las mujeres van... No.
Ya.
No, todavía no estoy embarazada. ¡Ah, por fin me puedo hacer un aborto!
Sí,
uy,
eso es denso, o sea, un aborto es denso.
Es denso. Y ahora el segundo. Yo creo que psicológicamente sí, ya después del segundo, ya el trauma debe ser muy grande. Ya, porque yo creo que se debe sentir una incompetencia terrible por parte de las dos personas.
Por todo lado. O sea, uno nunca... Lo que yo creo que no se habla,
o sea, ¿cuántos aborto? ¿Dedos me tengo que cortar? Y perder para saber cortar carne. Uno dice, uy, no, ya voy en el tercer dedo. No, yo no vuelvo a cortar carne.
Claro,
la puta vida.
Cuarto ya usted no tiene mano. Sí. Tiene un like eterno.
Exactamente. Entonces, vea, ese es el mejor ejemplo. La mano, huele ese 3 dedos. Ya, quede con 2. Que pueda hacer pincita. Que usted pueda hacer
eso,
pincita.
Que pueda agarrar algo, que se lo pueda coger.
Sí, ya.
Si usted no se puede pasear con su mano, usted no tiene mano. Sí, creo que 2 abortos es suficiente. Ya el tercero...
Es ya... Sí, bueno...
Porque es que en la discusión del aborto yo no escucho que hablen de... Pues de eso, de cuántos... Está bien que puedan abortar, pero... Pues, ¿cuántos? No sé. ¿Cuántos antes de que...? ¿Cuál sería la...? ¿Qué proponemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Aparte, Ramplón, es que...
Qué buen estudio. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que haya adoptado... La probabilidad de que aborte, dado que ya abortó una vez?
Creo que casi todas las... Creo que es 40%.
¿El que tienen un segundo aborto?
Sí, que las mujeres que han tenido un aborto, el 40% tienen un segundo aborto.
¿Eso lo encontró usted?
Lo en escuché en internet, una chica que hace paneles y lleva estadísticas, la vieja a su podcast, donde hablan de hombres y mujeres, y ella siempre lleva estadísticas, nunca da la fuente.
Bueno, eso es peligroso que no dé la fuente, pero si partimos de que ese hecho es cierto, parece muy alto.
Es que lo que le digo es que 3, 4 abortos es mucho. Mucho.
Me parece muy alto. Porque es que el susto, o sea, yo estoy convencido de que abortar no debe ser sencillo para una mujer. De eso estoy convencido. No, pues, no tengo dudas, pero tampoco certezas porque es que no soy mujer.
De acuerdo.
Pero no creo que lo hagan por diversión. O sea, creo que eso no
es... Oiga, qué bonito tema para el Día de la Mujer.
¡Qué casualidad!
¡Qué bonito tema!
¡Ay, feliz Día de la Mujer!
¡Feliz día, chicas!
Espero que
a las que les guste que les celebren, porque uno hace eso, también hay chicas que se molestan si uno les dice feliz día.
Sí, es que a mí...
Creo que ninguna chica se molestaría si uno le va una flor bonita, un ramo de flores. ¿Será que sí? Ay, ¿será que acabo de decir algo sexista?
No, creo que... Creo que una vez me preguntó si alguna vez me han regalado flores y me regalaron un girasol y me sentí muy bien. Creo que a nadie, me atrevería a decir yo, que creo que a nadie le molesta que le den una flor. O sea, que en serio sí, le moleste. Que se sienta incómodo porque es el super machote y...
Oh, o un man que está recantón y la llama y le dice y tal, y le lleva y una flor y un chocolate y vamos a Arjona y vamos y veamos y ella que no.
Vamos a Arjona. Mujeres, tenemos demás, no existen. Y si no existen, lo inventamos por ustedes, mujeres.
Al tercer aborto, que ya... Pues que clases de educación sexual y...
Oiga, se me acaba de ocurrir una pregunta en serio. Cuando se aborta un feto y se conoce el sexo del feto, ¿cuál es la proporción de sexos más abortados? Supongo que eso nunca lo saben, pero ¿será que hay alguna relación espuria, por ejemplo? ¿O será que estamos 50-50?
¿En dónde es que si venía mujer la abortaban? ¿En algún país asiático?
En China.
¿En China?
En China, claro, porque las mujeres allá no tienen tanto poder, ni voz ni voto, y en el antiguo Japón también. Tener hombres es más estatus.
Honorable.
Sí. Bueno, allá seguro...
Hoy estaba leyendo lo viejita que está esa población, marica.
¿Cuál?
En Japón. El 60... ¿Cómo era? El 60% tiene más de 60 años.
No, eso es falso.
¿En Japón?
No creo que eso sea cierto. Porque yo aquí ya leí otra estadística diferente y era en el 2050 cuál era la proporción de gente de mayor de 60 años y van a ver en cada uno de los países.
¿En el mundo?
En varios países. Y el que más llegaba no pasaba del 51 o 52%.
Me disculpo. Me arrepiento. Perdón.
Aborte esa idea, por favor. ¿Cuántos abortos? Tiene dos ideas más para poder abortar.
Le quedan tres dedos, papi. Sí. Le quedan tres estupideces por decir.
A la otra no se la vuelvo a pasar. No más.
Un día me encontré con una chica en la calle y ella iba como apurada. Nos saludamos, ¿cómo vas? Y ella llevaba un ramo de flores y un potecito de helado. Me dijo, ay, ven, es que me toca exprimir rápido porque es que voy a acompañar a una amiga porque ayer tuvo un aborto y entonces pues le llevo estos regalos. Y por primera vez en la vida me pregunté, yo no sabía que había como fiesta de aborto.
Aborto shower.
Sí, el aborto shower. Dice Rafa, el bye bye shower.
Bye bye shower.
Y tampoco sabía yo cuáles eran los regalos que había que darle a una vieja. Después.
Sí, qué raro, porque, a ver, un baby shower uno le da según el sexo que uno cree que sea, si es que se lo han dicho, porque muchas veces no lo dicen. Usted da algo que crea que necesitan los dos, una cunita, una bicicleta, una metralleta, de pronto una 9 milímetros en Estados Unidos. Usted da lo que usted considera que crea que necesita ese bebé. Y si...
El bye bye shower.
Y si el bebé se va...
¿Qué necesita? ¿Helado? ¿Eso es como cuando le quitaron una muela? Para que se haga que le labra para la cuca.
Si abortan, ¿les devuelven el feto y lo entierran?
No, creo que eso pasa a ser material de biológico, como de disposición, de residuo biológico, creo que es. O sea, hay como una caneca donde van las curitas, todo lo que no puede, las jeringas creo que van ahí.
Y el feto también va ahí.
Pues yo creo, ¿no?
Porque yo pensé en darle una cajita para que echara las cenizas, creo que eso puede ser útil.
¿Cuántas cenizas? ¿Qué tan grande es el porro que se arma con las cenizas de un fético?
No sé, oiga, semanas. Me siento re incómodo, marica.
¿Cuántas cenizas sale?
Ay, no.
Pero así, por mucho que todo el mundo defienda el aborto, es algo que uno no aplaude ni celebra, ¿no? O sea, no. Está bien que se pueda hacer y no deberían estar obligadas, pero como incentivarlo es raro, ¿no?
Sí.
No,
sí.
Pues...
Que como que me sentí un poquito mal.
Yo no incentivaría el aborto. Más bien es evítelo. Sí. Evites llegar a este momento. Porque si eso pues es violento. Eso no creo que una chica salga al otro día a farrear tranquila.
Lo que sí me parece.
¿O será que sí?
No sé. Pues que nos cuenten si cuando
sí, nos escuchan, si alguna de las chicas que nos escucha nos quiere contar cómo fue su proceso de aborto, porque en realidad yo no sé, nunca he estado en esa situación he tenido sustos. Mi novia me dice que si ahorita ella se quedara, se le cuajara, que ella abortaría. Espero que nunca pase, porque qué pereza. O sea, qué mal viaje toda esa situación.
Sí, claro. Y más que usted si quiere tener hijos en algún momento.
Y ella también.
Entonces yo creo que si les pasa, creo que va a ser como...
No, venga, hablemos de otras cosas. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres.
Yo creo que lo chimba del cuento, cambiando del mismo tema, pero redirigiéndolo para hacia otra parte, es que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo sin tener que pedirle permiso a nadie. Creo que eso es lo mínimo que uno como ser humano pide, que no pueda decidir sobre uno sin estar pidiéndole permiso a nadie. O sea, es...
Sí, eso es algo que aplaudir y que celebrar, y es una victoria de la modernidad, de la mujer moderna. Pero con esa victoria pues llegan preguntas, y eso, ¿verdad? ¿Cuántos abortos uno dice, oiga, ya usted está planificando a coleccionar cordones umbilicales? ¿De cuántos metros quiere usted hacer la cuerda?
Son hartos.
Ay, ¿cuánto mide un cordón umbilical?
¿Un centímetro? ¿Un milímetro?
No, de largo, huevón. Pues de largo.
Ush. ¿Con eso usted no se le pasa el chunchullo?
Es que es chunchullo. Pues lo que he visto, yo nunca he tocado un cordón umbilical.
O sea, que si uno lo frita y se lo come.
Pues hay gente que se come la placenta, yo imagino que se deben comer el cordón. Debe ser lo más nutritivo, ¿no? O sea, debe tener la mayor cantidad de... ¿O no? No, la placenta, donde se gesta. Claro, es un tubito que es como un pitillo.
¿Qué sí? ¿Qué tendrá la placenta? Me parece el cordón umbilical.
La mamá de mi novia tiene en un álbum de fotos... Hay una parte del álbum donde tiene una foto de ella chiquita y el ombligo. Tiene un pedazo del ombligo de mi novia chiquita. Y me parece tan asqueroso, marica, pero tan repugnante. Como, y además tiene como... Yo no sé si me lo imaginé, yo creo que me lo imaginé, pero recuerdo que tenía como pelitos.
me alcancé, se me subió un poquito el arroz chino acá. Un camarón rascándome aquí.
De guardar las partes... No, ¿para qué? Mi mamá me cuenta que ya tiene guardados muchos de los dientes y de las cartas que yo le entregué al ratón Pérez. Yo creía al ratón Pérez hasta grande. Yo me quitaba, o sea, hasta que se me cayeron los dientes. Ponía el dientecito ahí debajo, y le ponía una carta y dormía.
No, parce, en mi pueblo nunca llegó el ratón Pérez. Le daba miedo que lo secuestraran o que lo mataran o algo así.
Le pedían vacuna por los dientes. Sí. Pero...
Decía, bueno, ¿cuántos dientes va a recoger? No, pues unos 50, me deja 20. No, pero es que no es negocio para mí porque tengo que dejar 2.000 pesos por cada... ¡Ah! Entonces no entré, hueputa.
El ratón Pérez en el campo se dedicó... Tiene una tiendita. Y lo están vacunando ahorita.
No, marica, el ratón Pérez se le escribe... O sea, al ratón Pérez se le escribe carta. Pensé que era solo levantar la almohada y poner la muela debajo pues de la almohada.
Eso sí depende de cómo se lo enseñen a uno y de como de la forma en que
el papá... ¿Le gustaba escribirle una carta?
Es que creo que a mí me dijeron, así como,
escríbele una carta al ratón
sí,
Pérez.
Sí, creo que mi mamá sí fue que nos enseñó. Cuando se te caiga un diente...
¿Qué le decía usted al ratón?
Nada, que quería algún juguete o que quería alguna maricada o 20.000 pesos...
¿Cómo se sintió usted cuando se enteró que el ratón Pérez no existía?
Uy, eso fue raro porque yo descubrí los dientes en el baño de mi mamá. O sea, como que tenía la colección de nosotros. Y recuerdo, no me acordaba así, yo entré a ese baño. No me acuerdo qué. Y había una cajita, y la cajita me llamó la atención, y la abrí, y ahí estaban los dientes. Fue un poco emocionante. ¿Por qué? Porque fue como, ahora tengo un secreto. Tengo algo que yo sentí que había descubierto algo.
Tengo que jugar con esto.
Sí.
Ella cree que yo sé, ajá. Pero no sabe que yo ya sé.
Claro, yo pensé
que esto no es verdad.
¿Cuántos dientes me quedan antes de que descubran que... Entonces yo ahí les empecé a pedir resto de cosas.
Claro, no, ni se le va a cagar con el ratón, pero...
El ratoncito todo chiquito.
Uy, a tantos niños regalo. No,
y es que además yo no me cuidé tanto el diente, yo no fui tan juicioso.
Pero no se sintió mal, no fue como, ah, maldita sea, el ratón
me sentí
Pérez,
mal.
Me engañaron.
No, me sentí mal con el niño Dios, cuando descubrí la del niño Dios, porque yo creía en ambas, y la del niño Dios la creía re duro. Sí, ahí sí fue como un poquito de tusa, De, ya, no existe tanta magia en el mundo como yo creía.
Ay, marica, yo no tuve eso. Mi mamá nunca me inculcó esa creencia. Y mi mejor amigo.
¿No? Siquiera del niño Dios.
No. Y mi mejor amigo sí hacía la carta del niño Dios. Hasta que un día, un poquito ya más grandecitos, 7 años por ahí. Estábamos hablando una vez y yo le dije, y él me estaba hablando, y le dije, carta, ¿por qué si los regalos se lo das a mamá? No, invente, niño. ¿Qué le pasa? Los regalos a los papás, no le escribe la carta al papá. No, eso no existe.
Ay, le dañó el corazón a su amigo. Sí. Qué perro, hijo de puta. ¿Y el chino lloró?
No sé, pero sí recuerdo que la mamá del chino se quedó un poquito con mi mamá, como, ah, no, pero pues era nuestro.
Sí, ilusión, claro. Eso era algo, eso fue algo muy bonito que yo siento que hizo mi mamá.
Ya después él decidió seguir escribiendo la carta al niño. Ah, ya.
Igual. Dios,
igual.
Sí, allá ya es por decisión, por fe, por creencia. Yo sí apenas supe, fue como, ah, no, mentiras, yo un par de años después igual le escribí la carta, hasta que ya fue como muy obvio, como que ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella sabía, pero nunca, como que nos habíamos dicho, ¿qué quieres de Navidad? Yo te lo doy. Yo sí les, sí, claro, es que era muy divertido, bueno, o sea, la idea de que de repente un ser mágico lo visita a uno. Yo algún punto de mi vida creí que eso sucedía.
A mis primos mayores, mi tío Toño, el barrigón,
sí,
se disfrazaba de Papá Noel completamente y desentregaba los regalos disfrazados de Papá Noel. Ellos cuentan que eso lo hicieron hasta ya grandecitos, que ellos, o sea, ellos creían que en serio Papá Noel había llegado y fuera. Decían, marica, esto era tan emocionante.
Sí, sí,
y una vez borrachos lloraron acordándose, fue como, como, uy, no, eso que se sentía, la alegría de ver a Papá Noel llegar, entregar el regalo.
Sí. Era, pues claro, marica, era sentirse en presencia de magia, en presencia de, pues uno cuando niño puede creer tan fácilmente que dejarse llevar por esa idea era bonito, era como intoxicante. De marica, me acostaba el otro día, había regalitos debajo del árbol. Marica, el Papá Noel, Dios, el niño Dios estuvo acá. Nos visitó. Uy, la emoción.
Pero no se cuestionaban nunca. ¿Por qué siempre les daban lo que pedían?
No siempre nos daban lo que pedíamos.
Ah, severo.
No siempre.
A mi amigo sí siempre le daban lo que pedían.
No, a nosotros nos ponían como opciones. Entonces mi mamá nos hacía como, pidan muchas cosas y unas cuantas les van a llegar. Entonces yo pedía, no sé.
Ah,
5 y me llegaban 3.
Con razón, aquí en Bogotá dicen, hagan la lista del niño Dios.
Ah. Ok, sí.
No, donde yo vengo era una cosita. Tú pides una cosa, no más. Eso es lo que más quieres en el mundo. Él ya va a ver si te lo trae.
Una cosa era al ratón Pérez. Al ratón Pérez yo siempre le pedía una. Era eso, no sé, un muñequito o Lucas. Pero no, al niño Dios, claro. Sino yo ponía una lista de... Y lo justificaba. Este año yo hice tal, yo me porté bien, yo... entonces por eso me merezco o quiero que me des las cosas.
Oiga, hagamos un movimiento este año. Invitemos a todos los ramploneros a que este diciembre, sin importar la edad...
Le pidamos cosas a nuestros papás.
Les crean una carta al niño Dios. Póngala en el arbolito.
Querido niño Dios.
Así no vivan con los papás. Vaya, póngalo. Y mire, marica, ¿qué tal le
me
den
gusta,
el regalo?
Me gusta. Cool.
Y que nos cuente si le dan el regalo o no le dan el puto regalo.
Oiga, me gusta el resto. ¿Qué tal que entre nosotros nos hagamos regalos entre nosotros? Entre los rafloneros. Subimos una, cada uno manda su lista de regalos y nos asignamos unos a otros. ¿Será que eso podría ser bacán?
Programa en vivo del 12 de diciembre en alguna plaza. Entrega de regalos.
Entrega de regalos de los ramplones.
Todos nos entregamos regalos.
Era muy emocionante. Yo tengo grabada aquí en la memoria, güey, una vaina que yo no sé cómo sucedió, obviamente, pues no fue así, pero la sensación la tengo, pero vivita. Yo estaba mirando el árbol, era un día de las novenas, todavía no había sido Navidad, y las cartas que mi hermana y yo habíamos puesto en el árbol, yo las estaba mirando y frente a mis ojos se desaparecieron. Y dije, el niño Dios acaba de estar acá. Y dije, no, mira, se fueron. Yo no sé mi mamá cómo hizo. Yo creo que ya tenía una cuerdita, yo no sé. Porque ella se esforzaba el resto en Navidad en hacernos todo el cuento, en los regalos, bla, bla. Marica, lo que yo sentí en ese momento de ver la carta y ya no, como ver que se iba.
¡Ay! ¡Qué duele! ¡Agárrame! Dios mío. ¡Agárrame! Ay,
¡el niño Dios! ¡Aquí estuvo! ¡Uf! Muy, muy... Claro, la felicidad de un niño que siente que está presenciando la magia, eso debe ser muy chimba para el papá, para la mamá.
Severo.
El chino está re emocionado. Eso es algo que a mí me gustaría repetir. La emoción del misterio de la Navidad. Aunque sean chiquitos, sí, me imagino que hoy en día con internet se van a enterar mucho más rápido que eso.
No,
que
y hay programas de televisión que los hacen para que sepa que él no existe el niño Dios y ni Papá Noel ni San Nicolás. Ni...
¿Qué tan difícil será? Oiga, esa pregunta está chévere. ¿Qué tan difícil será hoy en día hacerle creer a un niño que Papá Noel o que el niño Dios, que de verdad lo crean, que exista?
No, muy difícil.
¿Cierto?
Sí, me parece muy difícil. El acceso al conocimiento ahorita es...
Vea que eso me parece triste. O sea, oiga, sí, ¿cómo se dice eso? Porque...
No, no olvide, tranquilo, tiene 3 abortos.
Me quedan 2. Como que, porque no creo que sea un éxito de la sociedad que tener las creencias de niño chiquito sea imposible.
Que ya no puedan vivir lo que usted vivió.
Sí, claro.
No sé, pues debe haber otra manera. De pronto usted puede decirle...
No explicarles cómo funciona.
Escríbele una carta a Germán Garmendia. De pronto, y él te trae el regalo. Ya, cambia el muñeco.
Escríbele una carta a Camilo Sánchez.
Sí, sí, sí. De pronto es alguien que usted ve que existe, pero que es muy poco probable que venga a su casa y que usted le escriba la carta a Camilo Sánchez o a Germán Garmendia y le llegue el regalo, pues va a ser igual de especial. Va a ser...
Nuestro salvador.
¡Marica, vino y me lo entregó! Estuve leyendo acerca de los influencers. Y los influencers son una religión. Y los seguidores son su culto.
Cada uno
ellos son los dioses de su propia religión. Porque la dinámica de los influencers y sus seguidores es la misma dinámica de Dios con sus feligreses. Dios dice, los feligreses hacen y cumplen. Eso sucede con los influencers hoy en día. Ellos le dicen a usted qué tiene que hacer, qué consumir, dónde comprar, cómo comprar, y para eso los contratan. Y usted lo hace y lo sigue haciendo. Son un culto, esa gente se volvió en una religión. Y me parece bastante interesante. Bastante, bastante interesante.
Y marica, claro. Claro, porque ellos no le están apuntando a hacer, como a distribuir criterio entre los que lo siguen.
No, para nada.
Sino literal obediencia.
De hecho, no necesitan que usted piense. Necesitan es que usted consuma lo que ellos dicen que consuma. Entonces, su contenido está... O sea, entendí por qué el contenido de los influencers es como es. Usted no necesita una audiencia crítica, no necesita una audiencia pensante. Lo mismo que una religión.
Necesita usted una necesita, masa.
Sí, y llenarlos de ideas, cuentos, huevonadas todo el tiempo para que después ellos hagan lo que usted quiera que ellos hagan.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y siento que eso, por eso es que la gente que se dedica a vivir, demostrar su vida en redes, se vuelve socialmente como fastidiosa, como rara, porque es que viven con un ideal de que lo que están diciendo y haciendo es muy importante, porque toda esta gente le copia y les sigue. Y se vuelven como canciones. A mí, por ejemplo, el mundo de los streamers, de toda esta gente que se la pasa mostrando videojuegos, yo siento que esa gente es muy perdedora, güey. Yo siento que todos los streamers, con todo el respeto a toda la gente de Twitch que nos ve, pero es que la gente que se dedica solo a hacer videojuegos, a mostrar videojuegos, pues no desarrolla ninguna habilidad social.
Yo cuando conocí Twitch pensé que había conocido algo chimba. Estaba muy emocionado, no sé si se acuerda. Yo, ¿sí? Uy, qué chimba, ¿sí? Una red social de gamers. Esto me parece del putas, porque yo no me considero un gamer profesional, pero sí tengo esa alma de gamer y lo intento ser. Me gusta tener mis juegos, ser buenos en unos, estar pendiente de las nuevas cosas que salen, porque me gusta ese mundo gamer, me gusta. Pero ya cuando me entré a Twitch me di cuenta que no, que era otra cosa completamente diferente a lo que yo creía. Me desilusioné mucho, me desinflé. Y lo que yo le dije, no, Twitch es una porquería, esa mierda no me gusta, con todo el respeto a los que están aquí en Twitch, ¿no?
Sí, a mí también. Es vivir, demostrar, jugar, no, me falta contenido, me falta preparación, y no, yo, hay gente que es muy entretenida haciéndolo, pero pensar que es del, sea el objetivo de tener un montón de gente viéndolo a uno jugar un montón de horas y ya.
Sí, no.
No, qué mamera. No,
qué se mamera. Lo juro que yo pensé que era una red social de gamers, donde se movía el mundo gamer, pero en realidad es un YouTube.
Sí.
Para lo que sea, usted lo puede utilizar para lo que sea.
Sí, sí, no, es una plataforma de streaming.
Ajá, es una plataforma de streaming, ya, punto.
Que inicialmente funcionaba para videojuegos, pero hoy en día es para que haga la gente, para mostrarse. Es como una vitrina, es una gran vitrina. Y entonces el que logre llamar más la atención dentro de todo ese cuadrito de vitrinas, le empieza a ganar la loquita. Nada, muy cansón. La idea de apuntarle, la que para mí eso fue una chimba de conocer, de estar dentro de Con Ánimo de Ofender y ver como la reacción y toda esta burbuja que sube, se infla de la gente y después estalla y vuelve abajo. Como haber sido parte de alguna manera de ese proceso, me dio esa tranquilidad de... no importa tener público, o sea, esta idea de que qué chimba ser famoso, no, porque es que eso no aporta nada, es raro y creo que hasta cansón.
No, y es que ahorita para ser famoso hoy en redes sociales, si usted quiere ser un influencer de verdad, su contenido tiene que estar orientado como se lo digo, o sea, de eso me di cuenta. O sea, no es que ellos sean tontos, estúpidos, no. Es que es la manera de usted crear su culto y su religión. Usted tiene que vender circo y pan, ¿sí? No criterio, no nada, eso no le interesa al mundo influencer.
El algoritmo.
Sí, usted necesita tener mucha gente. Después de que usted tenga mucha gente, que caiga, compre lo que quiere, compre esto, compre aquello. Hoy me fui a comer, hoy estuve en, hoy saqué tal... Y hágale, bombardéelos para que ellos consuman porque usted es su Dios. Usted se convierte en su Dios.
Sí, qué pereza. Uy, sí, qué pereza.
Y sin conocerlo, marica, es que he visto unas cosas que sin conocerlo a usted, ni a él, se agarran por cuál es el mejor, cuál Dios es mejor, cuál mi religión salva, la mía tiene la reencarnación, pues la mía es Mahoma y es más chévere, y el Corán es más exigente. Y uno dice como, a lo bien, o sea, no está...
Pues no vio. Que la carrera que más se busca dentro de toda Latinoamérica es ser influencer, sí, a la bueno. Que más le apuntan las nuevas generaciones,
no.
Los nuevos pelados. Influencer, digo, eso es una idea chévere, pero ¿influencer de qué? O sea, ¿acerca de qué va a influenciar usted?
No, y es que no existe. Mire que yo me he decepcionado mucho con el tema de los influencers de comida. Porque es que cuando a usted le pagan por promocionar un sitio... voy a poner un ejemplo más de otro enfoque para que se entienda. Usted, Jerónimo, es dueño de una petrolera. Y usted quiere aquí al lado perforar y sacar el petróleo que está ahí. Pero usted tiene que hacer un estudio medioambiental donde usted demuestre que a usted haciendo eso no va a dañar el medio ambiente. Usted no tiene los profesionales para hacer eso. Entonces usted contrata una empresa de estudios medioambientales para que le hagan el estudio. Ajá. Y usted les paga $1,000,000. Voy a botar cualquier número, lo que sea. ¿Usted cree que usted va a invertir $1,000,000...
en un estudio que no le favorezca?
¿Para que no le favorezca el estudio?
Ajá.
Obviamente va a salir que usted no le va a hacer nada al medio ambiente.
Eso hicieron las tabacaleras al inicio del consumo de tabaco, ¿no? Que ellos mismos son los que sacaron los estudios diciendo que el problema era cualquier otra cosa.
Sí.
Que el problema era el azúcar, que el problema era...
Es como el tema del dulce. Hace muchísimos años antes se creyó que el tema de los problemas cardiovasculares era las grasas.
Sí.
Y resulta que no, es el azúcar. Pero en la época de antes había mano negra de las azucareras en esos estudios. Ya hoy en día, pues, las cosas han cambiado. Pero el rollo es ese.
Y me gusta. Qué piezote.
Pero.
Marica.
El rollo es ese, marica. Yo seguía un montón de cuentas que recomendaban restaurantes.
Y cuando vio que le estaban pagando.
¿Sí? Claro, los dejé de seguir. Porque usted no me va a recomendar nada. Y hoy en día, todos los influencers de comida utilizan el mismo intro. Una joya escondida en Bogotá. Encontré una joya escondida en Bogotá. La joya de Bogotá escondida. Un diamante en bruto en Bogotá.
Es una joya escondida.
Y yo, ay, marica, ya.
todos sabemos que les están pagando por eso. Y aún sabiendo el mercado que eso es así, ellos siguen teniendo público, siguen moviendo gente y siguen siendo, o sea...
Es que hay algo raro. Sí, claro, eso es un loop que se retroalimenta a sí mismo y es como que, ¿cómo se salen de ahí? Porque si la persona empieza a hacer este contenido que le gusta porque le gusta comer y le gusta la buena comida y le parece chévere reportar, pues ¿a qué le apunta a esa persona cuando hace eso? O sea, si esa persona quisiera vivir de eso, ¿cuál sería el modelo en el que no pierda su credibilidad, pero sí sea rentable? Sí, igual, de igual manera sí pueda hacer un negocio, funcione. ¿Cómo se hace ese modelo? Pero yo siento que es parte del problema del diseño del algoritmo. Esa vuelta todavía no está estructurada.
No, de acuerdo. Bien. Ahí me gustaría ver los números, porque yo sé que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí 1,000 seguidores cada reproducción o algo así, a usted le monetizarían esta cuenta y Twitch le pagaría para que usted haga reproducciones. Eso quiere decir que usted ya tiene una entrada por parte de la empresa de streaming donde usted está haciendo sus publicaciones para que las siga haciendo. Es como, ven, eres muy interesante, sigue estando acá. Ahora, ¿cuál es la necesidad de vendérsele al mercado? Esa es mi pregunta, por eso quisiera ver los números. ¿Dónde ganan más plata? Porque es que pierden completamente la credibilidad, o sea, ya uno no les cree nada, ¿sí?
Ganan más plata si tienen gente que confíe en ellos.
Yo creería.
Claro, porque es que si usted depende de la plataforma, en realidad usted no tiene una audiencia.
Ajá.
Si usted puede pasar de plataforma a plataforma y a donde sea que usted vaya, o sea, por ejemplo, ese es el éxito de Joe Rogan, que el man estaba en YouTube y la rompía con cada capítulo, y después coge y se pasa a Spotify, y cada capítulo tiene más, la gente se va con descarga Spotify, las acciones de Spotify suben, y el man sigue haciendo lo que se le da la gana. Eso tiene una audiencia acá, ¿dónde está usted? Yo voy, y no, más bien muestre a ver qué hay en Twitch, muestre a ver qué hay en Spotify. No sé cómo sean los números, pero yo sí creo que el objetivo de ellos debería ser mantener a su gente.
Tener una audiencia, diría yo. Ese debería ser el objetivo que uno debería plantearse. Pero yo ya no les creo ni mierda a los influencers. Y yo a todos ustedes los invito a que en serio se los cuestionen, marica. O sea, claramente si está recomendando este esmalte, no es porque sea bueno, no necesariamente va a ser así, no es una condición necesaria porque él lo diga va a ser así, no es que le están pagando por la publicidad y nadie va a pagar por una publicidad negativa, o bueno, mentiras, sí hay gente que paga por publicidades negativas, pero no en ese sentido, no en comidas y en cosméticos.
Oye, como el modelo de televisión se transforma un poquito, pero pasa a ser muy similar en internet, en las redes sociales, en donde pues uno sabe que lo que ve en televisión no es verdad. Hoy en día tenemos que entender que lo que vemos en redes sociales no es un reflejo de la vida real. De la misma manera, en este caso, en la televisión, pues le metían a uno publicidad obligada, en donde cada tanto salían los comerciales y uno tenía que ver esa vuelta. Ahora ya no es obligada, sino es como gente que genere confianza.
La publicidad está en todos lados.
Pero es la misma vaina, es la misma idea.
Cuando usted cree que encontró un lugar libre de publicidad, la publicidad busca cómo meterse a esos lugares. No sé cómo lo irán a hacer ahorita con las plataformas de streaming como HBO, Amazon Prime, Netflix y toda esta vaina. No sé cómo van a hacer para meterse, pero estoy seguro que la publicidad se va a meter ahí también. Es que la publicidad está en todo. Imagínese cómo era antes. Un periódico, ¡ay, voy a leer el periódico! ¡Ay, qué chimo! Un periódico bacano, sin publicidad. Y a medida que fue pasando el tiempo, el periódico venía hasta con revistas de publicidad.
Cuando la publicidad mismo, empezó a entrar al cine, a los cortos de cine, no. Yo recuerdo que ahora
menos mal ya la quitaron.
Carros, menos vendiendo mal. Seguros en el cine.
Sí, menos mal ya, menos mal. Las últimas veces que he ido a cine no ha sucedido. Pero yo recuerdo que mi comentario, la primera propaganda que dije fue, ¿a lo bien? ¿En serio? O sea, yo no pagué plata por venir a ver una puta propaganda. Sí, y yo dije duro, me emputé mucho. Y Nati me dijo, no grites. Y yo, ay, verdad, me emputé mucho cuando vi una propaganda de Kia.
Sí, vendiendo carros.
¿Yo qué? Pónganme cortos, cabrones. Yo quiero ver qué películas vienen. Es que esto pago el cine. Seguros Bolívar también tenía una propaganda.
Sí, le digo, vendían seguros, no. Tarjetas de crédito, carros.
No, hagamos un movimiento antipublicidad, tengamos un espacio libre donde, pues, donde espere, podamos diga, entretenernos sin publicidad.
Diga esto después del anuncio que viene ahorita.
Con el patrocinio de Aguardiente Antioqueño.
Ay. Ay, los influencers. Bueno, severo. Qué chimba ser uno. O sea, yo creo que por eso se sienten tan rockstars. O sea, es que son Dios.
Son Dios en su propia religión. Y tienen hasta curas. Porque es que mire que Twitch tiene la posibilidad de tener predicadores. O sea, usted es el Dios, pero le da poder a unos usuarios para que moderen, para que hagan. Usted les da poder. Entonces usted dice, bueno, yo soy Dios, ustedes van a ser mis curas, estos son los feligreses, me van a ayudar a acomodarlos todos y a todos a caminar para el mismo lado. Yo soy el pastor, ustedes son mi rebaño, caminen.
¡Taz! ¿Severo?
Sí, ¿no? Y los...
Envidio sentir ese poder.
Los, ¿cómo fue que digo? Los curas de este Dios son los moderadores.
Ajá.
Sí, el modelo de negocio de la atención. El que logre tener más ojos encima gana. No importa cómo, no importa cómo. A mí por eso los influencers me parecen una de las...
Es una
¿cómo?
Pelea que los hombres tenemos muy de para arriba, el lado de las mujeres.
Además. ¿Qué iba a decir? Yo qué iba a decir, estaba hablando de la atención.
Iba a decir algo de los influencers y yo le corté completamente la atención con el tema de las mujeres streamers. Qué pena.
Que el modelo de negocio de la atención
es el que gane más atención.
Por eso creo que los influencers son una prueba contundente de que la democracia no funciona como está planteado hoy en día. Porque antes se suponía que la mayoría votaba por quien mereciera eso, pero resultó convirtiéndose en un concurso de popularidad.
Ajá.
Y pues ahora cualquier persona puede ser popular. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Es que son tan cracks que a los influencers los proponen como líderes.
De cualquier cosa. O sea,
láncese al Senado. ¿Por qué no se lanza a la alcaldía? Láncese a la Cámara de Representantes. O sea, uno dice, no, coma mierda. ¿En serio? ¿La liendra de senador? ¡Jueputa! ¿Hasta dónde más el Senado puede caer más abajo?
Senador Liendra. Quería hacerle una consulta.
Me imagino haciéndole bromas a los senadores. Allá dentro del Senado, haciendo ni... Bueno, que sea que...
Llega un pantaloneta.
Severo, yo creo que cuando entendí esto que le estoy diciendo, o sea, lo pude poner en mis palabras y explicármelo a mí mismo... Entendí por qué me molestaban tanto los influencers y es porque de cierta manera envidio ese poder que tienen.
De influencia.
Sí, de influencia, claro. Pues, o sea, completamente lo envidio. Es como, cero perro, uy, cero yo decir compré algo y que mil huevones vayan y lo compren. Uy, eso se debe sentir una locura, huevón.
Sí, se debe sentir chévere. O sea, y que además... Por esa publicidad, a usted no solo le regalan el producto, sino que le paguen. O sea, que su voz afecta a tantas personas que... Y pues sí, eso de estar sintiendo re duro los Camilos ahorita con Fox News.
Y hay unos que se les han publicado cuánto cobran. 20, 15, 14, 10, 8...
Por publicidad.
Por publicidad, dependiendo de la publicidad. O sea, imagínese usted por hacer una publicidad y cuadran... O sea, yo leí un artículo de cuadrar unas cosas como, ok... yo lo voy a hacer dos veces a la semana por dos meses, contenido único para usted, creativo, de muchas cosas, 25 millones de pesos. ¡Jueputa!
Sí. Sí, pues, los gustos no son personas que han camellado mucho en tener todo ese público, porque tampoco es fácil, o sea, no es inmediato.
No, para nada.
No es sencillo, es gente que se dedica, o sea, jueputa. 16 horas al día durante...
Creando contenido.
Y haga.
Haciendo contenido.
Cómo es para que la gente quiera ver qué pongo, qué hablo, qué digo, cuál es la luz, cuál es la cámara, cuál es el tema, cómo lo edito, el equipo, da, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale, hasta que de repente cogen el tiro. Dicen, listo, ya sé cómo hacer para retener la atención de la gente en este video. Repítalo. Mr. Beast. ¿Usted ha visto a Mr. Beast?
No.
Yo tampoco. Es el youtuber más grande que existe.
Sí, Mr. Beast.
El señor bestia. Y es un man, huevón, que es un derroche de dinero en los videos en los que hace. No ostentosamente, sino va y regala plata. O se inventa unos juegos gigantes. Y el que gane, gana plata. Por ejemplo, tiene cosas donde pone un círculo alrededor de un Ferrari. Y dice, el último que le quite la mano a este Ferrari se lo queda. O el carro, no me acuerdo cuál era. El último que se quede dentro de este círculo se gana esa caja repleta de miles de miles de miles de dólares. Y toda esa plata es lo que él gana haciendo sus videos. Todo el tiempo coge y lo mete. Coge y lo mete, mete. Coge y lo mete ahí. Y lo que le digo, no es nada fácil. Pero yo no sé, yo estando en este mundo, en un poquito, los primeros pinitos en este mundo del entretenimiento. No sé, marica, eso de apostarle a que la gente lo mire a uno solo por el hecho de que lo esté mirando me hace sentir como sucio, como que no estoy mejorando en nada. ¿Cuál es mi skill más allá de mantener la atención? Que sí, es importante, pero yo prefiero hacerlo con chistes, con tema, con controversia, con cosas, pero no, por ejemplo, cuando estábamos haciendo este programa de Tabú durante la pandemia, una época en la que la gente solamente mandaba plata y solamente teníamos viewers para que bailáramos.
Entonces nos mandaba plata y varios programas.
Esos. Y yo ya decía, marica, que de aquí a ser webcamer falta nada.
Yo recuerdo que yo les dije, estando con ustedes en un programa, yo les dije, oiga, esta verdad es como la prostitución del somos putas. Haga twerking y mandaban plata y para que hiciéramos twerking. Y yo, bueno, pues hagamos twerking.
Y si pilla que sí funciona. O sea,
sí.
Sí, es una forma en la que se puede lograr hacer plata. Pero ay, no.
Esa es otra diferente. Y es la forma Steve-O. Esa que usted está hablando. Es la forma Steve-O. Yo le voy a pagar por verlo hacer cosas desagradables. O por hacer lo que nosotros digamos que usted haga. Eso es otra cosa diferente, otra manera de ser famoso.
Oiga, $1,000,000 me pagaron por quitarme las cejas. ¿Qué putas? Yo anduve como 4 meses sin más ceja y después con la otra.
Doy 700 por cada ceja y, güey, puta, ya me dio.
Mi novia me vio, fue como, marica, ¿qué hiciste? Y ya esto, conseguirlo del arriendo.
De puta.
Yo prefiero hacerlo a través de conversación. Por eso me gusta tanto el formático podcast.
Sí, a mí me parece chévere. Me gusta que tenga contenido.
Es el que más disfruto. De toda esta vuelta que en la que yo estaba ahí, o haciendo stream, o lo uno, o lo otro, o radio, o la conversa, marica. La conversa siento que es la forma en la que podemos entendernos más chimba, donde la gente mejor puede copiar y quien sea que llega con gusto. O sea, quien disfrute esto, lo disfruta. Y algo chimba tiene para hacer. Para mostrar, para contar. Y no, marica, yo soy uno de streamers que todos los días hacen stream de 9 horas de jugando el hijo de puta juego ese de Dota. 15,000 hijo de putas viéndolos. Y todo el tiempo les donan plata. Y digo, pues si es un hack, o sea, si es hackear el sistema de laboral común y corriente. Pero igual, ¿cuáles son? Para mí el objetivo de hackear el sistema laboral es poder trabajar en las habilidades que a mí me interese mejorar. No simplemente en quedarme quieto y recibiendo todos los beneficios del sistema laboral.
Sí, para mí también hackear el sistema laboral está en eso, pero le sumaría en la libertad y en el tiempo. Y es que un streamer, para mantener su público y su audiencia, tiene que hacer streams largos. Todos los días.
Y frecuentemente. Entonces,
igual usted va a cumplir un horario, solo que su oficina es su casa.
Ajá. Y usted decide qué es. O sea, el plus es ese. Usted decide cuál es la actividad que va a hacer. Es jugar, usted se vuelve muy buen jugador, re bien. Pero no, yo siento que es que eso no es una habilidad escalable. O sea, ¿y qué? ¿Qué hace usted sabiendo ser muy buen jugador? Le toca aprender a hacer otras cosas para poder... Sí, tal cual, escalar. Siento que cualquier otra opción a la vida laboral que no sea escalable es hasta más estúpida. Porque pues usted no tiene la seguridad de todo este sistema que sí funciona. Sí, por eso este formato podcast, yo lo
creo,
máximo.
Yo creo que las iglesias lo que necesitan es meterse a este mundo de los influencers.
¿Un Twitch del Vaticano?
Sí, donde los curas vuelvan otra vez, se den cuenta que para predicar no está en la iglesia. Ahora la nueva iglesia son estas plataformas. Esa es la casa de Dios. YouTube, Twitch, Facebook y las demás plataformas streamer. Esa es la casa de Dios, porque es que allá es donde usted puede
llamar. ¡Hola, hola, chicos! ¡En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Amén! Claro, una misa con efectos visuales de todo lo que se puede hacer en Twitch sería chimba.
Y un cura, por ejemplo, un cura mostrando su día a día. Buenas, mira, hoy voy a lavar la sotana. Entonces, uno para quitarse la sotana, la jabona. Mira, esta sotana, porque es que las sotanas tienen significados, unas doradas, las otras son blancas, verdes, se ponen según el día, la predicación. Ellos tienen unos libros especiales para hacer las homilías. Entonces, pueden explicar. Estoy seguro que si ellos se meten en... Vengan, si ustedes quieren recuperar feligreses, no es la iglesia, mi gente. Es estas plataformas, métanse acá, porque es que estas plataformas funcionan como una religión.
Sí, tiene razón.
Y usted, si usted quiere sostener su religión, tiene que pelear contra los grandes influencers de Colombia. Creo que son el Mindo, la Liendra.
No sé, pues en Twitch, el más aletoso en Twitch colombiano se llama West Cole.
West Cole, sí.
Un paisa.
Ajá, sí.
Paisa.
Sí. Tienen que pelear contra West Cole. Contra, no sé, voy a nombrar los que yo conozco: Nicolás Arrieta, La Liendra, que me fastidia completamente.
Vita Celestín, señorita, te amo, preciosa, rica, linda. Vita Celestín,
es que quieres saber de eso más que yo hasta ahí llego. No, pero es que a mí los Camilos no me parecen influencers.
No, ellos no son influencers.
Ellos no son, están lejos de. Y por eso me caen tan bien, pero los sigo, los veo, porque no están metidos en ese cuento de crear la religión. Pero...
Ay, sí, marica, eso me fastidia mucho. Esa idea de les voy a contar mi vida y a mi novia, en cambio, yo creo que a ella le encantaría que yo fuera ese tipo de persona.
¿Sí?
De, estoy aquí con mi novia, vamos a ir al parque, vamos a comer. Y ella, pues, nunca te tomas fotos, nunca haces fotos. Yo estoy viviendo la vida, bueno, realmente no me interesa andar mostrándole al mundo qué ando haciendo... Porque eso es muy importante para las chicas, que uno las presuma, ¿no? Que uno las muestre frente al mundo, diga, es ella, mira, con ella estoy, esta es mi foto, vamos a ir a esto. A mí eso me da un fastidio, parce, de tener que andar compartiendo mi vida. Cuando a mí me saludaban harto en la calle, cada vez menos, pero cuando me reconocían harto, era canso. Y yo no sé, manera que uno vaya por la calle, oye, tú eres...
Yo...
No soy nadie, yo no soy nadie. Relájate. Oiga, esa idea suya está re buena, perro. Esa idea suya está para buenos chistes. Lo que le falta a la iglesia es meterse al mundo digital.
Claro, es que ya se quedaron en 1970. Esto ya es otro mundo. Si usted quiere llegar a la gente, lléguele como lo hacen ellos. Y creo que ellos tienen muchas cosas por mostrar. Uy, parce, a mí me gustaría
lo
saber
que le falta a la iglesia.
El día a día de un cura. En serio, vea, esa gente no puede culiar, no sé si se masturben, ¿qué programas de televisión ven, huevón?
O sea, uno, sí, ¿qué series
uno
está
cree
viendo?
Que están viendo el Rosario Online todo el día, se toman unos guarilaques, yo he salido a parrandear con curas,
¿sí?
O sea, han estado ahí, sí, ya cuando se toman después del tercero me da miedo, yo, ¿qué momento empiezan a tocar aquí a todo el mundo?
¿A qué hora se lo saca?
Pero, uy, claro que sí, tienen mucho por mostrar. Y la manera de predicar tiene que cambiar, weón. Ya, esa mierda está regañando. Estos influencers, la manera de predicar es con el ejemplo de ellos. Mira, me hice las uñas completamente hoy nuevas aquí. Ellos mismos van y hacen el producto, lo consumen. Sí, entonces ellos pueden, hoy en día ayudando al prójimo, mira, voy a ayudar a esta abuelita a caminar, a pasar la calle, los invito a todos a hacerlo, bla, bla, bla. Marica, yo creo que es la manera.
Hay una buena idea de negocio, forma de recuperar el catolicismo, el amor de los por los jóvenes.
No, para cualquier religión, yo creo.
Pero haya un Buda sentado así todo. Hola, chicos.
Si hiciéramos una encuesta hoy en día a alumnos de 11 grado, y le preguntamos por el nombre de los 12 apóstoles, ¿cuántos nos dirían los 12 apóstoles? ¿Usted sabe los 12 apóstoles?
Uy, creo que no. A ver, espérese, son 12.
12. Judas, San Juan.
Espere que usted se lo sabe, yo no me lo sé.
No, es que yo no sé si me lo sé.
Judas, San Juan, Mateo, Pedro, Lucas. Tomás, ¿había un Tomás?
Tomás. ¿Simón? No. No, no, sí. Hay, no hay un Simón. Hay uno con ese. San Jerónimo.
Sócrates.
Sócrates, Papastastopoulos.
Sí, Simba.
Stinga. Schweinsteiger. O sea, ni siquiera nosotros nos sabemos los otros seis. Ni si son 12 apóstoles, ¿qué tal solo sean 6 apóstoles?
¿Son, no eran 11? ¿Chucho no era el 12avo? ¿O eran Chucho y los 12?
Creo que eran Chucho y los 12.
¿O sea, eran 13? ¿Y entonces por qué el 13 es de mala suerte?
No, no, ellos eran 13. Pues Jesús murió, cabrón, lo crucificaron, murió desangrado.
¿Jesús murió?
Sí. ¿No le parece eso muy mala suerte? Qué chimba, ah, bueno, sí, ¿no? Qué chimba de vida. Ando con 13 para que crucifiquen, ¿no? Yo no me sé los nombres de los 12 apóstoles. ¿Te sabe el credo?
No. Por la Santa Cruz.
No, ese no es el credo.
¿Ah, el, me da culpa?
No sé, yo creo que el credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió
a los infiernos,
y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Amén.
Oiga, en su iglesia no iba una señora que le gustaba cantar así. Como la del video. Protégeme, Señor. Que se escuchaba más que el resto de toda la iglesia.
Que tiene una proyección vocal. Yo nunca estuve en como una iglesia. Yo no tuve una iglesia mía.
Yo fui de la infancia misionera, güey. ¿Cómo es que es el himno de la infancia misionera?
Al mundo
vamos a cambiar, algo así. Ya no me acuerdo esa mierda
de la infancia. Yo el único himno que me acuerdo es el de mi colegio.
Sí. Yo fui monaguillo.
Ay, de verdad.
Sí. ¿Sabe por qué fui monaguillo? Porque cuando estaba sentado allá, me sentía
poderoso.
Doblegado, no, abajo. Ah. Y yo decía, qué chimba esos manos al lado del cura, güey. Ya pensando en todos los escándalos que habían, yo creo que estaba buscando mi susto, marica. Me estaba buscando mi susto. Pero uno no sabía, yo decía,
no, es que mío, es muy grande, Sebastián.
Yo me metía en esa vaina de monaguillo, ahí estuve. Y uno iba, uno abría, le daban una llavecita. Y uno abría de donde sacaba las hostias, que estaba ya en una copa de oro, toda chimba.
Uy, eso es emocionante.
Claro, y uno sacaba y uno ya, estoy sentado como maricas, aquí tengo la copa.
Soy poderoso.
Y a uno le daban vino.
¿A ese chiquito que le daban vino?
Sí, yo creo que lo querían culiar también. No, no sé.
Más vino, cuánto, no me acuerdo, fue mucho.
Sí, claro, con la hostia le dan a uno vino.
Tenía ni idea que estaba así.
No volví a ser monaguillo porque hicieron un retiro una vez. Y nos pusimos a cantar canciones y yo canté una canción de reggaetón que se llamaba Hoy es noche de sexo, voy a devorarte.
No, ah, pues, y no lo dejaron
por no, ahí. Jamás, no, pues, ya.
¿Cómo putas?
Ya no.
Cevitas el monaguillo. Cevitas el ramplón monaguillo, ¿quién lo diría?
Ya tengo yo para montar mi propia religión.
Usted lo que tiene es historias para contar chistes.
Historias para contar chistes. O chistes para contar historias.
No, historias para contar chistes.
Historias para contar chistes.
Monaguillo. ¿Cómo eran las pruebas para ser monaguillo? O sea, ¿cómo se ascendía en el nivel del monaguillo?
No sé. Un día me dijeron, cierra los ojos y chupa esta manguera.
Yo, sí, señor, lo haré por ti, por mi fe y por mis ganas de estar al lado tuyo, señor cura.
Pero esas pruebas dolía mucho el culo, no mentiras.
Era un survivor emocional.
Nada, marica, uno se inscribía. E iba, hacía el curso, tenía que ir uno a rezar, eso sí, tenía que ser muy católico uno, ¿no?
Claro.
Entonces tenía que rezar, saberse las oraciones, ser buena persona. Y a usted le daban unos días. Entonces usted acolitaba... tales días y ya salió.
¿Acolitaba? ¿Qué quiere decir eso?
Ser acólito, monaguillo. Ah. Así le llamaban, acolitar.
Ah.
Y otra cosa que quise ser, pero nunca fui porque nunca supe cómo se hacía eso, que me parecía y me sigue pareciendo putamente cool, son los que cargan los pasos en Semana Santa.
Los que son
nazarenos. Nazarenos les llaman en Pamplona. Pero es que estos tienen una vestimenta de esos de la época medieval que cortaban las cabezas. Sí. Se me olvida cómo se llaman esos, los de la guillotina.
Verdugos.
Los verdugos, marica. Con unas cosas moradas. Aquí en cono grande solo se ven dos ojos, una boca así como el Ku Klux Klan, pero morados y con un coso aquí blanco. Blanco. Y ya. llevan un palo y van todos caminando así satánicamente llevando eso y se escucha la marcha. Uy, eso me parecía tan cool ser ese hijo de puta. Claro que sería uno malote, huevón. Esa vena siempre me llamó la atención.
Se le llamó la atención la parte malandra de la iglesia.
Sí, sí, sí. Me parecía... Y ya después cuando Jesús moría, usted tenía ese cosito blanco que le dijo que tenían, ya se volvía negro.
¿De por qué?
De luto.
Ya. Por nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, perro, ojalá yo le deseo mucho éxito en conseguir todo el trabajo que usted desea en su vida. Todos sus proyectos religiosos.
No, usted nunca le llamó la atención eso ni, de la ni Semana Santa. Los he visto. ¿No?
Ni siquiera he visto a esas personas que usted está diciendo.
¿No?
No. Y monaguillo menos. Yo pisé iglesia cuando me hice la primera comunión. Y no sé, alguna que otra vez.
Marica, a mí me jodieron tanto en la primera comunión. Antes de hacerla me decían, uy, cuando usted le ponga la hostia en la boca, se le va a quemar la boca, va a salir humo. Y yo dije, ¿qué era? Después de que tuve la primera comunión, me salieron sapos en la lengua. Yo me sentía un poquito más de niño.
Pecado.
Y yo decía, ay, marica, así de malo estoy, huevón.
Yo recuerdo que me dio susto la parte de la confesión.
Pues claro, el cura en peloto y usted ahí
entrando. No, y es que además él conocía a mi mamá. Yo decía, no, qué pena con mi tío, weón.
Ah, el cura era su tío. Nada.
Recuerdo que cuando entré al confesionario, me sentía como haciendo algo importante. Como uy, estoy limpiando mi alma. Estoy haciendo algo sagrado. Entonces yo sí sentía como una sensación de respeto.
¿Recuerda que cuerpo es su confesión? Yo me acuerdo más o menos.
Que había robado cosas, que había dicho mentiras. Creo que le decía que me pajeaba. ¿O no le dije eso? No, creo que no le dije.
No, yo tampoco dije eso.
Que no me iba muy bien en el colegio. Creo que yo dije que yo peleaba mucho con mi hermana.
Yo dije que yo peleaba mucho con mi mamá. Yo peleé mucho con mi mamá y soy grosero con ella. A mis amigos a veces les digo groserías porque me pongo bravo. Una vez hablé mal de una compañera a espaldas de ella. Inventé un chisme de ella que no era cierto.
¡Y perro cochino!
Sí.
Con razón le salieron ampollas en esa jeta por mala.
Tenía 10 años. Lo único que dije era que se lo había chupado al profesor para pasar la materia.
Y nada.
Eso es falso.
Y falso.
No dije eso.
Ramplones.
Marica. Uno de niño no deberían hacerlo confesar. ¿Para qué? ¿Uno qué putas confiesa? A lo bien. Bueno, los niños de hoy, hay unos que son unas gonorreas, que ya pueden hablar de que mataron a alguien, consumen droga.
Si uno tuviera que hacer la confesión hoy en día, uno supuestamente confiesa las cosas que van en contra de los mandamientos. ¿Eso, sí, eso es lo que uno confiesa?
Sí, y los pecados capitales. Creo que es eso. No robarás, no baila. Matarás, no desear la mujer del prójimo.
Baila.
No
matarás, no desear la mujer del prójimo. Amarás a Dios, no, por sobre todas las cosas.
Sí, no usar el nombre de Dios en vano. Temer a Dios.
O sea, primero es no desearás la mujer del prójimo que temer a Dios.
Creo que sí.
Sí, ¿por qué?
Para Dios es delicado esa mierda, güey. No es que...
No, es que es sagrado la...
No, es que... ¿Cómo nació Jesús?
Con...
Dios deseó la mujer de José. O sea, Dios la cagó ahí. O sea, seamos sinceros, marica. María y José estaban juntos.
Sí.
Y Dios se metió en esa puerca relación. Entonces, todos sabíamos que lo que iba a empezar mal, mal iba a acabar. No nos vengan con el cuento ahorita de que fue por liberar nuestros pecados.
Hombre muy inteligente. Tiene usted toda la razón.
Y esa...
Chevita, muchas gracias por un capítulo más.
Dos capítulos más,
sí señor. Tenemos uno en la bodega y este que sale hoy y pronto.
En Spotify y YouTube.
En YouTube, principalmente. ¿Desde Anchor no se suben hacia otras plataformas?
Sí, Google Podcast, Apple Podcast. Uy, marica, estamos en muchas...
En Apple Podcast.
Sí, claro, espere y le digo dónde estamos. No, espere. No nos podemos callar, tenemos que seguir hablando porque esto no puede quedarse.
No te quedes así. Callado. Denuncia. Me gusta este fondo para el letrerito de Ramplones. Está re bonito.
¿Cuál?
así un fondito gris como acolchadito.
Ah, RSS Distributions. Listo. Apple Podcast, Google Podcast, Overcast. Yo no sé por qué me aparecen tantos. Me aparece Amazon Music, iHeartRadio, Radio, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher.
Estamos en todas esas plataformas. Con razón nos escuchan en tantos países. Es que estamos en todo el mundo.
Estamos
rompiéndola casi. Oiga, somos influencers, ¿sabes?
Sí, compren.
Amigos, compren este portaporros. Este portaporros es el mejor portaporros que existe. Tú lo desenrollas y sigues portando el porro. Tienes el porro adentro y mira, oh, ahora queda un portaporro vacío. Es el mejor portaporros. No se moja, no se hunde y te cabe en cualquier parte del culo. Tu portaporros, Blueberry.
Marica, cuando estaba entrando al concierto de Def Leppard y Motley Crue, un man que iba adelante dijo, fue puta requisa tan marica, y yo con un porro dentro del culo. Me dio tanta risa. Y yo, ¿por qué puta no se lo pegan un dedo en el pie entre la media?
Se me, sí, ese man debe ser de re criminal. ¿Sí? Debe estar acostumbrado a unas raqueteadas muy mal paridas para que la solución sea...
Vea. ¿Metérselo en el culo?
Es eso muy marihuanero. Una, dos, porque yo no se ha pasado por mi cabeza.
No, es que a mí se me pasaron 20 lugares más donde poner primero el porro primero que en el culo.
Sí.
Yo decía, detrás de las huevas, ¿quién va a meter la mano detrás de las huevas?
Uno se lo enrolla con el escroto.
Sí, con el escroto, cinta, sí,
en la axila, pegado aquí en la axila bajito.
En los pies, huevón, los pies, marica, métaselo entre un pie.
Póngase un sombrero, un gorrito, y en lo que se dobla, mete el porrito.
Ah, en un cachete.
En el cachete, lo cachete pone con un poquito de plástico.
Pero yo a mí me provocó decirle, grita, ¿en serio en el culo?
Salga del closet.
Sí.
¿Qué excusa tan marica para meterse un dedo?
Yo creo que le bajó la voz y después le dijo al amigo, marica, me ayuda a sacarme el porro. Yo creo que
me das la mano, me das la mano, por favor, me das la mano. Es que. Qué weón. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Este fue un capítulo más de Ramplones.
Su podcast de mierda favorito. Hasta luego.
Chao, chao.
Nos vemos.
Ah, pero entonces, espere, hagamos el resumen. Vamos a hacer resumen.
Culo. Me dio tanta risa. Y yo, ¿por qué puta no se lo pegan un dedo en el pie entre la media?
Sí, ese man debe ser de re criminal.
¿Sí?
Debe estar acostumbrado a unas raqueteadas muy mal paridas. Para que la solución sea...
Vea. ¿Metérselo en el culo?
Es eso muy marihuanero. Una, dos, porque yo no se ha pasado por mi cabeza.
No, es que a mí se me pasaron 20 lugares más donde poner el porro primero que en el culo.
Sí.
Yo decía, detrás de las huevas, ¿quién va a meter la mano detrás de las huevas?
Uno se lo enrolla con el escroto.
Sí, con el escroto, cinta,
en la axila, pegado aquí en la axila bajito.
En los pies, huevón, los pies, marica, métaselo entre un pie.
Póngase un sombrero, un gorrito, y en lo que se dobla, mete el porrito.
Ah, en un cachete.
En el cachete, lo pone con un poquito de plástico.
Pero yo a mí me provocó decirle, grita, ¿en serio en el culo?
Salga del closet.
Sí.
¿Qué excusa tan marica para meterse un dedo?
Yo creo que le bajó la voz y después le dijo al amigo, marica, me ayuda a sacarme el porro. Yo creo que
me das la mano, me das la mano, por favor, me das la mano. Es que. Qué weón. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Este fue un capítulo más de Ramplones.
Su podcast de mierda favorito.